Es miércoles y lo que vamos a hacer otra vez más, debido a este confinamiento, a este estado de alarma, es transformar nuestro Granada Empresarial en la actualidad. Fíjate, hoy le vamos a dar vueltas a dos asuntos, a ese nuevo Real Decreto de hoy mismo, más actual es imposible, y vamos a dar pautas de supervivencia para las empresas, pero no pautas para ir progresivamente o para ir teniéndolas en cuenta, no, para aplicarlas ya. Javier López y García de La Serrana es director general de Hispacoles. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Frank.
Ese nuevo Real Decreto de hoy, que habla sobre todo de los arrendamientos, tiene mucho para despiezar y no precisamente bueno, pero ¿qué dicen? ¿Qué podemos sacar de ese nuevo Real Decreto?
Pues la verdad es que ayer nos lo intentaron los políticos adelantar en la televisión, pudimos verlo, y en la radio pudimos escuchar a los distintos ministros hablar y llenarse de la boca, pero luego pues sorprende al ver lo que hay puesto negro sobre blanco en el Boletín Oficial de Estado de esta mañana, de hoy 1 de abril. Se ha publicado el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, ya casi vamos a Real Decreto por día, en el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, y efectivamente está referido, muy referido al tema de los arrendamientos. Llama la atención de que no hay ninguna medida en dicho Real Decreto para los inquilinos de local de negocio, pymes o autónomos al respecto. Se les ha olvidado, ¿no? Solo habla de ellos con respecto a la moratoria a los locales de negocio, con respecto a la moratoria hipotecaria, pero nada referido al arrendamiento, a la posibilidad de suspenderlo, de retrasar su pago. No, eso a los locales de negocio no les interesa. Sí hablan por contra de los contratos de arrendamiento de vivienda, que se prorrogarán por 6 meses previa solicitud del inquilino, los de vivienda habitual, que en aplicación del artículo 9 o del artículo 10 de la LAO tuvieran que terminar desde hoy hasta dentro de 2 meses después del fin del estado de alarma. Eso dice el artículo de este nuevo Real Decreto. Y en su artículo 1 pues se suspende el proceso de desahucio si aún no se hubiera señalado lanzamiento, o se suspende el lanzamiento si este ya estuviera señalado. Se supone que por un plazo máximo de 6 meses desde hoy. Doy por hecho que esto es para desahucio o impago, pero no por expiración del plazo, a los que en todo caso solo se le aplicaría el artículo 2, es decir, la prórroga de 6 meses.
Claro.
Como otra novedad, en el artículo 8, si el inquilino propone aplazamiento de deuda, el arrendador puede no aceptar, en cuyo caso el inquilino puede pedir un microcrédito. Pero como digo, no veo ninguna medida para los inquilinos de local de negocio, y se ha referido exclusivamente a los temas de vivienda habitual, sin solucionar el tema de qué pasa con todos esos contratos de alquiler de locales de negocio, sí. Si les de aplicación la doctrina rebus si está antigua o no les de aplicación, es decir, si se puede suspender dicho contrato, si no se puede suspender. En definitiva, no ha venido a arrojar luz sobre un tema tan importante como son por lo que están preocupadas las pymes ahora mismo, ¿no? Que son su arrendamiento de local de negocio. Se ha centrado exclusivamente en la vivienda.
O sea que habrá corrección de nuevo de otro Real Decreto, ¿no?
No sé si habrá corrección, porque realmente parece que la pyme no le interesa demasiado y se centran, hacen bien en las personas que pueden tener dificultades en este momento, pero se olvidan de un sector importantísimo que crea el negocio, que crea la empresa, que crea el trabajo en este país, que es la pyme, ¿no?
Claro.
Entonces, pues no habla de los locales de negocio, pues sorprende. Y además es un argumento para los arrendadores, porque hasta ayer se podía decir, en base a esa doctrina rebus sic stantibus, por la cual en base a la fuerza mayor, a lo que está ocurriendo, uno puede entender que hay que suspender el contrato o que hay que reducir la renta, pero eso se podía entender hasta ayer. Pero ahora mismo hay un argumento hacia los arrendadores para no hacerlo, porque si el legislador hubiera querido haber hecho una moratoria al arrendamiento para uso distinto a la vivienda, la habría hecho, igual que lo ha hecho con la vivienda en este Real Decreto. Si no lo ha hecho, ha sido porque no cree que deba de ser así. Por lo tanto, es un argumento para no aplicar esa doctrina, ¿no? En definitiva, llama la atención que se centran mucho más en el lenguaje inclusivo que realmente en una buena relación jurídica. Porque, como anécdota, te diré que es curioso que al arrendatario o al arrendador se le llama ahora persona arrendataria o persona arrendador, para no llamarle arrendataria o arrendador. Sin embargo,
Que también lo es, pero es darle muchas vueltas al asunto, sí.
que también lo es, pero es gracioso, ya no hay arrendatario o arrendador. Ahora la ley le habla persona arrendataria, persona arrendador, para que sea todo muy inclusivo. Sin embargo, es curioso que cuando habla del gran tenedor de viviendas, ¿no? A él no dice el gran tenedor o tenedora, es decir, parece que las mujeres no pudieran tener ser grandes tenedoras. En ese sentido, dado que vamos al lenguaje inclusivo, hagámoslo simple. En fin, están tan preocupados con esta chorrada de lenguaje inclusivo, y tengo que decirlo así de claro y de contundente, que la redacción deja muchísimo que desear. En
Está claro.
concreto, el artículo 28 es complicadísimo de entender hasta para un jurista especializado. O sea que esta ley va a generar muchas dudas, y las dudas en derecho son malas porque eso genera litigiosidad, genera que tengamos que acudir al juez a que nos resuelva esas dudas. Es triste ver que cada vez se legisla con una técnica peor, una técnica legislativa peor.
Lo de la duda durante este estado de alarma tampoco es una novedad, así que se sumará ese cajón de las dudas. El gran bloque, segundo, las pautas para, no sé si llamarlas de supervivencia, que yo creo que casi es la mejor palabra para acomodarla ahí, de las empresas, pero pautas para, director general, tomar en consideración ya.
Sí, si nos esperamos, vamos tarde. Es decir, hay que empezar a pensar ya en el día uno después del estado de alerta. Hay que pensar en el día uno después del COVID, y pensar en que hay que encontrar soluciones para salir de esta crisis lo mejor posible, ¿no? Y entonces hay cinco cuestiones, ¿no? Cinco cosas que la empresa puede hacer desde ya y empezar a valorar. La primera es obvia y es evidente: la negociación con sus trabajadores ya se está haciendo, lo que es conocido por los ERTEs, ¿no? Ya sean de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero no solo ahora, en este momento, sino que también hay que pensar ir negociando con los trabajadores para después de esta situación, empezando por el día uno después del COVID. Habría que pensar en una negociación colectiva, en un descuelgue salarial, es decir, hay otra serie de medidas que establece la legislación laboral que deben de irse ya estudiando, valorando y teniendo presente, no solo el ERTE. El ERTE es puntual para esta situación actual, pero una vez, como digo, reiniciada la actividad, habrá que pensar pues eso, en otra negociación colectiva, en un posible descuelgue salarial, otro tipo de medidas, acuerdos con los trabajadores que entiendan que la empresa tiene que salir a flote, y todos tienen que arrimar el hombro en este caso, ¿no? Una segunda medida en la que, lógicamente, podemos echar una mano desde Hispacoles es ayudar a encontrar la mejor financiación,
Claro.
ya sea a través de préstamo ICO, ya sea a través de la línea de avales aprobada por el gobierno. Es importante poder acudir a la mejor financiación, ¿no? Nosotros desde Hispacoles pues tenemos diversos convenios, porque somos letrados de tres entidades financieras, de Grupo Cajamar, de Banco Santander y de Unicaja, y son tres entidades financieras a las que, además de prestarles servicios como letrado suyo en varias provincias de Andalucía, pues también hemos llegado, o le hemos planteado la necesidad de poderle dar servicios a nuestros clientes a través de ellos, ¿no? Y esas tres entidades han establecido con nosotros, pues, unas condiciones especiales para los clientes de Hispacoles, y lógicamente nosotros verificaríamos que sea la mejor financiación en las mejores condiciones posibles.
Claro.
La tercera vía de solución, o la tercera medida urgente, es el aplazamiento de deuda, la negociación de las condiciones de pago con proveedores, distintas alternativas que permitan un acuerdo para el aplazamiento de dicha deuda, reducción de su importe, ampliación de plazo para el cumplimiento de los contratos, aunque, como digo, en el Real Decreto que ha salido hoy, pues la verdad es que ya podían haber echado una mano para dejarlo más claro. Pero, en fin, estamos en una situación de fuerza mayor sobrevenida, y se puede negociar, se debe negociar el cumplimiento de los contratos con máxima flexibilidad y entendimiento entre ambas partes, porque si no, al final vamos a ir a una litigiosidad que a nadie beneficia. El pleito es un fracaso y lo mejor es estar bien asesorado para evitar ese pleito, llegar a un acuerdo y poder, como digo, reducir, aplazar, suspender, en fin, en definitiva, aplazamiento de deudas. La cuarta medida sería el asesoramiento sobre consecuencias fiscales. Está claro que la reducción de ingresos lleva como consecuencia una reducción de ganancias y, por lo tanto, tiene que verse afectado en los impuestos, pero tenemos que analizar la deuda tributaria prevista, porque la que tenemos que pagar ahora es la del año pasado, claro, cuando no teníamos esos problemas. Y, por lo tanto, hay que adaptarla a la generación de tesorería, utilizando para ello pues, las medidas de aplazamiento, racionamiento, incluso refinanciación a través de la propia agencia de administración de tributaria que te lo permite, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues como te digo, el asesoramiento sobre consecuencias fiscales es la cuarta vía importante que tenemos que empezar ya. Y por último, la quinta y última sería la mediación concursal. En esta me quiero detener un poco porque las otras cuatro son, las primeras cuatro son básicas, ¿no? Sí. Negociación con los trabajadores, encontrar la mejor financiación, aplazamiento de deudas y asesoramiento en consecuencias fiscales son lógicas, todo el mundo las entiende. En las cuatro estacos les puede ayudar perfectamente porque tenemos especialistas tanto en laboral, tanto en financiación, más con ese convenio con los bancos que hemos dicho, tanto en aplazamiento de deudas y en tema fiscal. Pero vamos a la quinta, que es la más delicada, la mediación concursal. Nosotros en España tenemos pánico al concurso. Tenemos pánico al concurso porque el 95%, el 98% de los concursos acaban en liquidación y la empresa se hunde. ¿Pero por qué es eso? Porque se presentan tarde. Porque hasta ahora todos los concursos se han presentado a raíz de la crisis del 2008, cuando la empresa ya no podía más. Y entonces todas las empresas que presentaban concurso, prácticamente casi todas, iban a liquidación. Y entonces concurso igual a liquidación, igual a fin de la empresa, concurso igual a desastre. Pero si nos fijamos en Francia, donde la mitad de los concursos acaban en convenio, empezaríamos a verlo de otra manera. Pero es que sobre todo se da ahora una circunstancia muy especial, y es que hay determinadas empresas que se ven en problemas, pero iban hacia arriba. No es como la crisis del 2008 o la crisis del 2009, que esas empresas pues estaban yendo hacia abajo y entonces el concurso realmente les podía ayudar, pero no les iba a solucionar el problema porque las ventas habían bajado, porque todo había bajado y no se iba a recuperar en años. Pero ahora mismo estamos en una situación puntual, en una situación en que de manera sobrevenida, por fuerza mayor, durante 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses lo máximo, nos vamos a ver en una situación difícil. Todas las empresas, las que iban mal y las que iban regular y las que iban bien. Y una empresa que iba bien, lo único que le puede ocurrir es que ahora pues se vea afectada por esta situación y necesite una espera, simplemente una espera, no una quita de la deuda, sino simplemente una espera. Y ahí es donde entra esa negociación concursal, ese dijéramos mediación concursal previa o incluso un preconcurso en el que los acreedores van a entender y van a aceptar, sobre todo por los años de experiencia que ya tenemos, un convenio en el que no haya quita y simplemente haya una espera de 1 o 2 años. ¿Qué acreedor no aceptaría un convenio en el que lo único que se te pide es esperar 2 años, que solamente con la tramitación del procedimiento concursal ya lo han pasado? Claro. Y luego no te piden quita. Cuando estamos acostumbrados con los concursos, en todos se pide un 50% de quita y 5 años de espera. Y claro, por eso no suele haber convenio. Pero si tú lo que le estás pidiendo, el esfuerzo que le pide al acreedor, es tan solo una espera y nada de quita, ¿qué problema va a haber? Por lo tanto, hay que valorar esa medida de mediación concursal o de preconcurso que a nosotros nos ha servido en alguna ocasión, y creo que en este momento tan puntual, en el que la crisis no es por una mala gestión de la empresa, la crisis no es por una falta de actividad, sino la crisis es por una falta de actividad puntual, solo puntual. Dentro de 6 meses estamos de nuevo perfectamente. Esa empresa lo único que necesita es un kick-cut, 6 meses de paralización. Si presenta un preconcurso, prácticamente los tiene. Claro. Y luego va a poder perfectamente volver a realizar los pagos. Luego, esta vía es muy útil, va a ser muy útil, pero es que además en el Real Decreto en el que se establece el estado de alarma y en la posterior regulación se establece que los que nadie te podrá presentar un concurso necesario en los 2 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. Un concurso necesario al que te presenta el acreedor al que le debes dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un escudo durante 2 meses, terminado el estado de alarma, en el que, aunque no haya hecho frente a algunos pagos, nadie me puede presentar el concurso. Y yo en ese plazo puedo, sin embargo, presentar mi concurso o
Claro.
mi preconcurso y dispondría, si es un preconcurso, de 4 meses más. En el fondo, voy a disponer de 6 meses en los que voy a poder, sin necesidad de llegar a presentar al final el concurso, voy a poder solventar esa situación de insolvencia provisional.
Claro. Es más, ver el concurso de acreedores más una solución que una disolución para las empresas.
Efectivamente, Fran, una solución. Ahora sí que es una solución para esas empresas que están bien, es decir, y tenemos que quitarnos
El miedo, sí.
la idea, el miedo, la idea que tenemos de, uy, ha entrado en concurso. Señores, la empresa que dio concurso hace muchos años, que entonces se llamaba suspensión de pago, fue Puleva. Y miren ustedes dónde está Puleva ahora. O sea, es paradigmático el ejemplo. Un concurso, en estos momentos, un preconcurso, un concurso, como digo, que tenga toda la viabilidad de salir, es decir, simplemente como sin pretender una quita de la deuda, sino simplemente con una espera. Es decir, el procedimiento concursal te garantiza una espera. Solamente con proponerlo ya, para cuando haya que aprobarse o no aprobarse el convenio, ya esa empresa, si estaba bien, está en situación de hacer frente a sus pagos
Claro,
y no va a tener ningún problema.
claro.
Entonces, realmente lo que el empresario tiene que empezar desde hoy, a pensar esas 5 medidas. El tema laboral, que ya lo ha pensado, pero no solo en ERTE, sino posterior a esta crisis, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Un convenio nuevo, un despliegue salarial, otro tipo de medida, otro tipo de acuerdo. Esa es la primera de todas, que tiene que empezar ya. La segunda es la refinanciación y tiene que empezar ya. Hay fondos para esto, fondos ICO. Hay una línea de avales que a los bancos les interesa, porque el 80% lo avala el Estado, y por lo tanto, para la renovación de préstamos y para muchas cuestiones, a las propias entidades financieras les interesa. Hay que pensar en la fiscalidad de la empresa, hay que pensar en la suspensión de posibles contratos, la negociación, el llegar a acuerdos, el parar de generar deuda. Y en quinto lugar, si es necesario, hay que estudiar, y hay que estudiar desde ya, la posibilidad de un preconcurso cuando acabe este estado. Es decir,
Claro.
todas estas medidas que estoy diciendo no son para adoptarlas mañana, sino para empezar a
A
pensarlas hoy,
pensarlas, para ponerlas
para
encima de la
empezar a
mesa, claro.
estudiarlas ya. Tenemos un mes por delante para estudiarlo, para pensarlo, para analizarlo, para valorarlo, y será dentro de un mes, mes y medio o 2 meses, cuando haya que ponerla en práctica, cuando acabe este estado de alerta y este problema del
Claro.
COVID. Sí, entonces será el momento de implementarla, pero no será el momento de pensarla. El momento de pensarla, de asesorarse, es ahora, ¿eh? Y ahora, además, todos los letrados de Hispacoles, somos 46 abogados en Hispacoles, 8 economistas, 7 abogados sociales, todos estamos a su disposición con tiempo, teletrabajando, pues para informarle, para asesorarle, para ir viendo y analizando las distintas soluciones que puede tener su empresa. Pero no esperemos, por favor, no esperemos al día uno para empezar a valorar soluciones. Las soluciones hay que empezar a valorarlas ya.
Pues fíjate, repaso que le hemos dado a esas pautas de supervivencia, esas 5 pautas de supervivencia que ya las tienes de la mano de Hispacolex y de su director general, Javier López y García de la Serrana. Javier, que ha sido un placer otro miércoles más tenerte por aquí. Un abrazo grande.
Para mí también ha sido un placer, como siempre, Frank, y agradezco vuestra colaboración. Y ahora más que nunca es necesario estar con la empresa, informarla, asesorarla, ayudarla a tomar decisiones. Y desde este programa, pues la verdad es que echáis una mano muy importante. Muchas gracias, Frank.